Seguimos en Voces RCN con María José Pizarro y Gabriel Vallejo, Antonio Navarro y Miguel Uribe. Hoy se cumplen 4 años del plebiscito por la paz, el plebiscito en el que los colombianos se expresaron con respecto al acuerdo que firmó el presidente Juan Manuel Santos con las FARC, el que firmó en Cartagena hace algo más de 4 años, el de aquel 26 de septiembre. Y en ese plebiscito, como recordará todo el mundo, ganó el no por 53.808 votos únicamente, en un universo muy grande, porque el sí obtuo 6.377.464 votos y el no 6.431.372 votos. ¿Con qué ojos ven ustedes el resultado de ese plebiscito 4 años después? ¿De qué manera lo ven? Porque finalmente ganó el no. Es verdad que hay una serie de controversias al respecto, pero lo cierto del caso es que en esa votación ganó el no. Antonio Navarro. Doctor Navarro, creo que hemos perdido la comunicación con el doctor Navarro. Doctor Miguel Uribe, ¿usted con qué ojos ve ese plebiscito?
Juan Carlos, yo lo que creo, primero, como lo decía anteriormente, es que hoy estamos viviendo un clima muy polarizado, una división estructural, creo yo, en el país, desafortunadamente con liderazgos negativos que la profundizan, que se dedican a generar resentimiento, casi que división de clases, lucha de clases, entre otros. Y obviamente, pues eso en buena parte está enmarcado un poco con lo que se desató y vimos en su momento hace 4 años en la elección, en la campaña del no, donde de una manera pues obvia se polarizó el país. Entonces, eso sería lo primero. Hoy vivimos un clima igual de polarizado, consecuencia de ese referendo, y pues profundizado por unos líderes políticos que acuden al resentimiento social y a la lucha de clases. Segundo, lo segundo es que es evidente que él no ganó por la diferencia que sea, pero ganó y se implementó el sí. Y eso adicionó una serie de una carga adicional a toda esta discusión política que siguió, porque obviamente pues hay un sector que hay que reconocer, porque yo creo que parte también de lo que un sector hay sectores políticos que defienden lo que aquí, lo digamos, el sí, por llamarlo de alguna manera, que tratan de desconocer que hubo medio país, ¿no? Casi el 50 o más del 50% que no estuvo de acuerdo con lo que se planteó en ese acuerdo y que se siente desconocido, y estos 4 años en las elecciones presidenciales, de congreso, locales, hemos visto que sigue el tema recurrente. Y yo creo que hay que empezar a zanjar eso, es decir, hay que empezar a acabar un poco esa polarización que nos está haciendo tanto daño, pero eso hay que hacerlo con hechos, no con discurso. Y mi tercer punto sería invitar a que yo creo que para zanjar esa discusión hay que lograr hacer unos arreglos a ese acuerdo. Todos los sectores políticos tendrían que apoyar unos arreglos a ese acuerdo final con las FARC, con el propósito de que toda la sociedad se sienta incluida y poder acabar de una vez por todas esta polarización absurda, esta discusión interminable. Y siento, y tengo que decir que con agrado, siento que un poco ese ha sido el ánimo del gobierno. Claro, el gobierno siempre ha dicho que no estuvo de acuerdo con lo que se planteó en el acuerdo, pero eso es una cosa. Pero otra es la actitud que ha tenido, en donde pues hay que arreglar ciertos, digamos, errores que considera medio país, o en su momento consideró medio país, pero sin desconocer lo que también se ha avanzado, porque yo creo que hoy también hay que reconocer pues lo que el acuerdo en algún modo pues abonó a la construcción de una mejor Colombia. Y terminaría diciendo que hoy, 4 años más tarde del acuerdo, también tendría que decir que hay cosas que están incumplidas, inconclusas, y que aún mucha gente siente que le dijeron mentiras. Yo quiero decir una que particularmente a mí me afecta, sí, realmente profundamente, y es cómo es posible que nos hayan dicho que las FARC, cosa en la que yo esperaba creer y creía que las FARC iba a reconocer sus crímenes, y hoy un crimen como el reclutamiento de niños se hacen los locos sin ningún tipo de vergüenza. Es decir, casi que, si me lo permite Juan Carlos, son sinvergüenzas los de las FARC cuando se hacen los locos diciendo que nunca reclutaron niños y diciendo que tenían actividades para los jóvenes y bueno, todas las cosas absurdas que dicen. Pues yo lo que creo es que también todos los sectores, incluso los que defienden el sí con el acuerdo de la paz, tanto los que no lo defendieron en su momento, debemos unirnos para decir no más este tipo de cosas, porque finalmente el daño es estructural para la sociedad y termina generando unas discusiones interminables en donde hasta que no haya realmente verdad, reparación, garantía de no repetición, pues no vamos a pasar esta página.
Antonio Navarro, 4 años después de ese plebiscito en el que ganó el no por pocos votos y donde hubo una controversia por la manera como se llevaron a cabo las campañas antes de esas votaciones, ¿con qué ojos ve ese resultado y con qué ojos ve esa consulta, ese plebiscito?
Bueno, después de ese resultado del plebiscito sucedieron cosas importantes y sucedieron también cosas lamentables. Importante, pues se desmovilizó el asfalto. Más de 10.000 combatientes de las FARC dejaron las armas, se incorporaron a la vida civil y la mayoría están cumpliendo. Es lo más importante de todo. También, después de ese no, fue elegido un gobierno que no era amigo del proceso de paz, que no estaba de acuerdo con lo que se había firmado en el 2016. Y eso tiene como efectos que el cumplimiento de los acuerdos es muy relativo, muy parcial. Realmente todo el punto 1, por ejemplo, sobre desarrollo rural integral, está cumplido de manera muy insuficiente, de manera muy parcial. Lo que tiene que ver con los PEDETs y con los mecanismos de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos. Veía yo unas cifras recientes que el dinero que se comprometieron para los llamados PENIS o programas de sustitución voluntaria, solamente se ha llegado el 3.5%. De manera que el incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno es muy grande. Sin embargo, si miramos en neutro y en resumen, la desmovilización de las FARC fue una cosa muy importante, pero el error más grave que se cometió es no haber llenado esos espacios que dejaron las FARC. En esos espacios que las FARC dejaron libres, no llegó el Estado y llenó el espacio. Y ese espacio lo están llenando grupos armados ilegales de diversa naturaleza. Están buscando y se han ido apropiando de los recursos ilegales que hay en esos espacios. Entonces, hoy tenemos un aumento de la violencia, sobre todo en este último año, muy grave, por la ausencia del Estado en esos territorios que antes ocupaban las FARC, que debió haberlo ocupado el Estado, no lo hizo. Y al dejarlos libres, les ocuparon otros grupos armados irregulares que han generado un aumento muy importante de la violencia en el país. La verdad que lo más importante, pues tenemos los desmovilizados que están cumpliendo su palabra, y lo más grave, que esos espacios no los llenó el Estado y los llenaron los grupos armados ilegales que nos han dado un toletazo muy fuerte de violencia en los últimos meses.
Gabriel Vallejo, su opinión.
Juan Carlos, hay una columna de Juan Lozano, la última columna de Juan de Lozano, que además la recomiendo, en el periódico El Tiempo, se titula 4 años después. ¿Cuáles son las emociones? Yo se las resumo en 3, Juan Carlos. 3 emociones que hoy como colombiano y como congresista siento. La primera, la emoción de la frustración. Yo creo que nosotros cuando el plebiscito, el no en el plebiscito ganó, creo que nos faltó mayor contundencia frente a ese resultado democrático. La segunda emoción es la emoción de la incertidumbre, el ojo de la incertidumbre, porque la verdad es que no sabemos qué va a pasar con tantos problemas que nos ha generado el acuerdo con el grupo narcotraficante más grande del mundo. Y la tercera emoción, Juan Carlos, o el tercer ojo, como preguntaba usted, es el ojo de la vergüenza con las víctimas. Hasta el momento no hemos escuchado la verdad, hasta el momento no se ha visto la reparación de las víctimas, y lo que hemos tenido es una revictimización. Yo lo que puedo decirle, Juan Carlos, es que nos quedamos con el acuerdo pero sin la paz, nos quedamos con un Nobel pero sin la paz. Yo sí creo que el país entero, la clase política, nosotros tenemos que sentarnos a hablar del eje fundamental que fue el problema principal del acuerdo de La Habana, que fue el narcotráfico. Es que no en vano, Juan Carlos, insisto, no en vano pasamos de tener 45.000 hectáreas de coca a 200.000 hectáreas de coca. No han reconocido, a mí lo que me indigna, y se lo confieso es que quienes estuvieron alrededor de esa negociación no han reconocido que el principal fracaso absoluto fue ese narcotráfico. Termino diciendo, Juan Carlos, hace dos o tres días o la semana pasada veíamos a dos excongresistas de la República, dos excongresistas, por lo menos un representante a la Cámara que se le decretó la pérdida de investidura y a un senador electo que no se alcanzó a posicionar en una foto burlándose del país. Ese es el gran resumen de lo que fueron los acuerdos de La Habana. Ahora, por supuesto, hay que sacar adelante a aquella guerrillerada que está cumpliendo, que se comprometió a dejar las armas y que hay que rodearlos. Pero sin duda alguna, mucha incertidumbre, Juan Carlos.
María José Pizarro, su punto de vista.
Pues bueno, lo primero es que efectivamente, como tú lo decías al principio, Juan Carlos, hay una mitad de la población, la diferencia es tan mínima que hay una mitad de la población que votó por el sí y hay una mitad de la población que votó por el no. Y eso definitivamente tiene que cuestionarnos profundamente, porque cuando dicen Colombia votó por el no, no. Una parte de Colombia votó por el no, otra parte muy grande votó por el sí. La diferencia, como tú dices, es de 50.000 votos. Pero quienes ganaron la presidencia gobiernan para todos, para los del sí, para los que votaron por el sí y los que votaron por el no. Eso también es una realidad y es una realidad que nosotros no podemos desconocer. Y lo siguiente es que la paz es una construcción. La paz se construye entre todos y todas. Entonces, yo creo que nos quedamos... Yo sí creo que a medio camino, en el sentido de que este era un acuerdo de Estado. Una parte muy importante fue el plebiscito, no era un todo o nada del proceso de negociación. Una parte era el plebiscito y hoy fue uno, y la aprobación por el Congreso fue otra, y esto tuvo toda una serie de pasos y nosotros no nos podemos olvidar. Obviamente que además en este país hay grupos narcotraficantes de toda índole. Entonces tú puedes decir que el narcotráfico está en la matriz de la violencia, pero que se ha expresado políticamente de formas distintas, porque no podríamos decir que el paramilitarismo en Colombia, por ejemplo, no estuvo vinculado al narcotráfico. Por algo los extraditaron, ¿no? Obviamente a los comandantes paramilitares, por lo menos algunos de ellos, incumpliéndoles a ellos mismos el acuerdo de paz que se había firmado. Quiere decir que Colombia tiene una tradición de incumplimiento frente a los acuerdos. El Estado colombiano no ha cumplido a cabalidad, a pesar de que tras los resultados, tras los acuerdos de paz, se han venido profundas reflexiones en el país. Y yo quisiera, por ejemplo, recalcar las formas de movilización ciudadanas inéditas que ha tenido el país, la sensación de la gente que podía salir a las calles a reclamar por algo más que no fuese el asesinato de la gente o el miedo. La gente salió a pedir educación, la gente salió a luchar contra la corrupción, la gente empezó a incorporar en los relatos nacionales toda una serie de problemas que habían estado escondidos por causa de una guerra fratricida. Lo que nosotros no podemos permitir es volver precisamente a esa guerra fratricida. Y hay unos puntos en concreto que yo sí creo fueron abandonados y que habrían podido ser la semilla de esa construcción social de la paz, es decir, el hecho de que la sociedad se quedara con la bandera de la paz, no los sectores políticos, no el gobierno y ni siquiera las FARC que se desmovilizaron, sino la sociedad, porque ese era el legado para la sociedad. Si nosotros no avanzamos en una reforma rural integral, si al mismo tiempo no hay reparación para las víctimas, pero no solamente para las víctimas de las FARC, para todas las víctimas, todas, sin dejar ni una por fuera. Si no hay reparación, si no hay verdad, si no hay garantías de no repetición, va a ser muy difícil que nosotros podamos materializar ese que es un sueño de las generaciones nuevas de colombianos, ese que es un anhelo, ese que es un propósito de las nuevas generaciones. Por otro lado, nosotros tenemos un problema muy grave con los PEDET, que creo que es una deuda sí. pendiente del Estado colombiano. Y finalmente, yo sí quisiera hacer un llamado un poco a dejar de ponerle, digamos, como palanqueras a un proceso que si hubiese sido realmente incorporado con matices, con todo lo que tú quieras, pero por lo menos que hubiésemos roto esa tradición de incumplimiento, muy seguramente hoy todos los sectores políticos estaríamos hablando en otros términos, sino este regreso brutal a la guerra en el que estamos inmersos.
Juan ya. Carlos, un
muy bien.
Comentario.
Sí, adelante.
Si me lo permite. No, es que ahora que hablan de los PDETs, ¿no? Para todos los oyentes, esos son los planes de desarrollo con enfoque territorial, digamos, que surgen con los acuerdos. A mí me causa, digamos, también sorpresa que se insista en que no se está cumpliendo, y no es mi papel defenderlo, pero, digamos, yo he estudiado con detalle el tema, entre otras porque me he dedicado particularmente a estudiar el tema de conflictividad social y violencia en estos territorios. Pero, por ejemplo, el gobierno anterior, después de que pasa el tiempo, es decir, el plebiscito lo pierden, gana el no, implementan el sí, aún en ese momento dejaron 2 años en donde dejaron de hacer mucho de lo que incluso dice Antonio Navarro, en lo que coincido, que finalmente es parte esencial de estructurar el problema, y es que no se llenaron esos vacíos que quedaron. No lo hizo rápidamente el gobierno en aquel momento, el anterior gobierno, no se implementó la estrategia de respuesta rápida que debía haber con oferta social y obviamente con el acompañamiento de la fuerza pública. Pero este gobierno finalmente terminó adelantando la elaboración de todos los PDEs, creó la elaboración de los PDEs. Ahora hay un riesgo, hay un reto enorme que yo no llamaría incumplimiento, yo lo que llamaría es un reto de ejecución de esos PDEs, porque finalmente, imagínese usted, si cumplir los planes de desarrollo de las ciudades es difícil, de Bogotá, de Medellín, de Cali, Bucaramanga, Cartagena, pues mucho más donde están los PDEs, que son las zonas que históricamente han estado asociadas al conflicto y que yo reconozco, como ya lo dije y reconozco el interés o la insistencia de Gabriel en decirlo, que están asociadas, entre otras cosas, a las economías ilegales, particularmente al narcotráfico. Entonces, obviamente, pues hay un desafío gigantesco. Yo lo que invito es a que desde cualquier orilla política acompañemos esos procesos, invitemos a que se cumplan, apoyemos las acciones que se están haciendo, incluso hoy ya hay algunas ejecuciones a través de proyectos OMAC, de obras por impuestos y otro tipo de iniciativas, pero es estructural, y yo reconocería lo que dijo el asesor Emilio Archila, o alto consejero, lo que dijo sobre utilizar incluso esos PDETs como herramienta de reactivación a través de una inversión importante y la materialización de esas expectativas que obviamente no pueden seguir esperando. Pero yo insistiría que no tratemos de reconocer aquí todos que hay, que como dice María José, que se debe gobernar para todos, sí. Pero yo siento que aquí se está desconociendo particularmente a una porción de los colombianos que todavía no se sienten a gusto con lo que se implementó porque sienten que los desconocieron, y la mejor manera es hacer los arreglos institucionales que se necesita y echar para adelante ya con lo que tenemos y con lo bueno que quedó del proceso.
Una cosita, Juan Carlos, si me permite, solo una reflexión. Los PDEs se están implementando a un ritmo que llevará 40 años terminar las metas que se han propuesto inicialmente, y a mí no me parece que eso sea una meta de cumplimiento que nos deba alegrar y de la cual nos tengamos que sentir absolutamente satisfactorios. Y por otro lado, hay un tema que no podemos olvidar, y es que en este año, en el 2020, han sido, digamos, es el año más violento en nuestro país, y estamos viviendo una multiplicidad de digamos, como un abanico de violencia. Y frente a esto hay una responsabilidad, y la responsabilidad no se combate únicamente atacando vía militar. Y eso es lo que han pedido las comunidades en los territorios, que haya una presencia integral del Estado. Es la única manera en la que nosotros podamos empezar, digamos, como cerrarle el camino a los violentos. Y esa es una responsabilidad que tiene el Estado colombiano.
Juan Carlos, una cosa adicional a propósito de lo que dice María José. Por supuesto, sí. María José, claro que a través de las zonas futuro, a través de los PDEs, hay que llegar con oferta institucional. Pero hay que ser justos cuando uno hace cuando señala uno al Estado colombiano, porque cuando yo te oigo es como obviamente desde una posición política culpando a un gobierno cuando estos son problemas históricos, no este gobierno, ¿no? Y adicionalmente, yo una cosa que quisiera resaltar.
Por eso hablo de Estado,
es que
y no de gobierno.
Haces énfasis en las acciones de este gobierno como si este gobierno, digamos, no tuviera interés en hacerlo. Y a mí no me interesa defender o no el gobierno. A mí lo que me interesa es que reconozcamos que este es un problema estructural. Si Gustavo Petro hubiera ganado las elecciones, probablemente creo yo estaríamos peor en ese sentido, pero independientemente tendría los mismos problemas de violencia, exactamente los mismos, María José, porque es que los problemas que hoy estamos viviendo de violencia en los territorios son producto de economías ilegales, y como dice Gabriel,
no, finalmente, yo no coincido
un sector político
contigo.
¿Cómo así que no? Y las zonas de mayor conflicto, déjame terminar y ya tú me cuentas en que no coincides,
claro,
pero la mayoría de las zonas que de las que estamos hablando están enmarcadas en un entorno de narcotráfico, economía de y de diferentes economías ilegales, todas casi sin excepción. Y obviamente son esos grupos de economía que se dedican a las economías ilegales que terminan acabando con la población, entre otros jóvenes, que son mayoritariamente jóvenes, como tú también lo dijiste. Y eso lo menciono por una razón, porque finalmente esos problemas son históricos. Así que cualquier presidente que hubiera ganado en este este mandato tendría que asumir los mismos problemas, que es parte de o la consecuencia de no haber llenado los vacíos de que dejó las FARC en el momento oportuno o no haberlo planeado.
Muy bien. Bueno, se nos acabó el... Sí, adelante.
No, 10 segundos muy rápidamente. Mire, escuchando, al final uno concluye, según por ejemplo María José y el doctor Navarro, es que el problema no era las FARC, sino la falta de presencia del Estado. Que a su error, el problema, por supuesto, es falta de institucionalidad, pero en el fondo sentimos lo mismo. El problema no era las FARC, el problema es el narcotráfico, Juan Carlos.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias María José Pizarro por haber estado aquí, Gabriel Vallejo, Antonio Navarro y Miguel Uribe. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN. 8:25 p.m. Voces RCN.